Muchas gracias. Quería empezar por agradecer a los organizadores la oportunidad de me asociar este acto de, ¿no? de homenaje, pero también de reconocimiento a María Victoria por su labor, por su contribución fundamental a la historia y la historiografía del mundo ibérico de los siglos XVI, XVII y XVIII. Es un placer y un privilegio estar aquí. Presentar lo que es una de mis actuales investigaciones centrada en documentación de Brasil, documentación producida por el Cabildo Municipal de Salvador de Bahía y más concretamente cartas, casi un centenar de cartas escritas en la segunda mitad del XVII a los representantes del Cabildo en la Corte. Entonces, son cartas que están en el Archivo Municipal de Salvador de Bahía, algunas publicadas, otras no, que complementadas con otro tipo de documentación, las actas del Cabildo y también otra documentación del Archivo Ultramarino en Lisboa, nos dan una imagen muy, muy sugerente y creo que para el contexto portugués, por lo menos, bastante singular de lo que puede ser el esfuerzo de un cabildo municipal ubicado en América para crear opinión en la corte y para crear una imagen de sí propio, de sí mismo en la corte a través de este mediador que era el representante del cabildo en Lisboa. Hablo, claro, del periodo posterior a 1640, o sea, justo después de Portugal cortar con la monarquía de Felipe IV y en que Brasil, después de alguna hesitación, decide apoyar la dinastía de Braganza. Entonces, es una segunda mitad del XVII muy interesante también desde el punto de vista de lo que es la evolución de la historia de América Portuguesa, porque nos da una idea de lo que pudiese ser la mirada de un cabildo municipal americano frente a la política de la corte. Entonces, son, como he dicho, casi 100 cartas para la segunda mitad del siglo XVII, lo que da una media de 2 cartas al año, claro que a veces hay más frecuencia, 3 veces menos, pero muy ricas en información sobre cómo desde Salvador se intentaba crear una opinión sobre el cabildo y sobre el municipio de Salvador en la corte, pero también nos da mucha información de cómo la élite urbana de Salvador se sentía a sí misma dentro de una monarquía con esas características pluricontinentales como era la portuguesa, cómo miraba los otros territorios de la monarquía, sea los territorios, digamos, europeos de Portugal, sea otros territorios ultramarinos de Portugal. Entonces es una excelente documentación para sentir un poco lo que era esta inserción dentro de una entidad política con las características de la portuguesa y claro, las posibilidades de comparación con el caso hispánico, con el caso español, me parecen muy, muy evidentes. Y voy a intentar también sobre ese aspecto a lo largo de mi intervención. Entonces voy a empezar por muy brevemente retratar la situación del Cabildo de Salvador en esta época de que os estoy hablando, para después identificar el tipo de representación que el Cabildo tenía en Lisboa durante este periodo, y la tercera y principal parte de mi comunicación será identificar los principales temas que salen en estas cartas y un poco explicar a partir de esos temas y del análisis de algunas citas que me parecen especialmente sugerentes el papel de estas cartas como intentos de condicionar la opinión que se tenía en Lisboa sobre el Cabildo Municipal de Salvador. Por lástima no tenemos, solo tenemos la comunicación desde América a Lisboa, no tenemos las cartas que los procuradores enviaban a los cabildos, pero a partir del análisis de las cartas que el Cabildo envía a Lisboa se percibe que hay un diálogo, ¿no? y que hay un permanente adaptarse a los cambios políticos que se están operando en Lisboa desde América. Con todas las condicionantes de distancia, de tiempos, de ritmos de comunicación, las cartas también son muy ricas para captar lo que podía suponer obtener en América, obtener información sobre lo que estaba ocurriendo en la corte en esas fechas. Bueno, avanzando, decir también que es una investigación que se que se desarrolle dentro de estos dos proyectos. Es financiación pública, como se ha subrayado ya, hay que indicarlo, porque sin esta financiación pública muchos de nosotros no estaríamos aquí hoy. Entonces hay que decirlo de forma muy explícita. Las entidades privadas siempre lo hacen, ¿no? Pero entonces creo que nosotros, que dependemos tanto y que beneficiamos tanto y hacemos justo, no solamente beneficiar, sino que aprovechar con toda la competencia, creo, la financiación pública, hay que anunciarlo, y esto es apoyo público del Estado español, como veis, y también parte de un proyecto de Marie Curie Actions, de Salvador de Bahía, American, European and African Forging of a Colonial City. Bueno, estoy hablando de esta ciudad, del Cabildo Municipal, que como todos sabemos está ubicado en la ciudad que era la cabeza de una circunscripción llamada Estado de Brasil, que definía al final todos los territorios de América Portuguesa hasta la zona de Ceará. Luego había otra circunscripción, Estado de Maranhão. La capital, Salvador, en la segunda mitad del 17, no se podía comparar a una capital virreinal de América Española, ya que a pesar de que el gobernador general de Brasil vivía más o menos en permanencia en esa ciudad, no tenía una residencia equiparable a las cortes virreinales de Lima o de México, pero aún así una cierta idea de capital pues aparece también en las cartas que voy a analizar a continuación. Esto sería un poco el área de influencia de la ciudad de Salvador, con su bahía muy abierta, una bahía muy vulnerable a ataques como este. Este es un grabado holandés que representa, para una cronología anterior, uno de los ataques que sufrió Salvador. Su bahía es muy abierta, muy buena para actividades comerciales, pero demasiado difícil para defender. Entonces voy avanzando muy brevemente, solamente para contextualizarlo. Aquí está la representación de la bahía y la ciudad por aquí está, Itaparica y todo esta región que se llama el Recóncavo, que sería la zona de influencia del Cabildo de Bahía. Es un tiempo de consolidación del dominio territorial portugués en Brasil, la segunda mitad del 17, de una dominación más intensa del territorio, y en las cartas que voy a analizar a continuación, ese esfuerzo de dominio territorial más fuerte es muy, muy, muy visible. Son cartas, como acabo de decir, casi un centenar de cartas dirigidas a los representantes del Cabildo de Lisboa. ¿Qué tipo de representantes eran? Puede decirse que tenían el Cabildo de Salvador tres tipos de representantes: el procurador residente, el procurador a cortes, a la Asamblea de Cortes, y representantes extraordinarios. El residente sería un procurador que estaba, como su propio nombre indica, en permanencia en Lisboa, haciendo un poco de lobby en la corte, intentando gestionar los asuntos que tenían que ver con el Cabildo de Bahía, influenciando el Consejo Ultramarino, el Consejo que estaba responsable por los asuntos ultramarinos de la Corona de Portugal. Luego también había representantes a las asambleas de cortes. Hay que decir que a partir de 1653 el Cabildo de Salvador obtiene de la Corona de Portugal el derecho de estar representada en la Asamblea y envía efectivamente representantes a la Asamblea de Cortes de Portugal a lo largo de toda la segunda mitad del 17, y luego representantes extraordinarios, por ejemplo, para presentar los pésames en motivos, por ejemplo, de la muerte de un miembro de la familia real. Estos representantes del Cabildo, de los tres tipos, eran en general gente con experiencia en asuntos municipales de América, algunos con formación jurídica, muchos con experiencia militar, algunos nacidos en América. Una parte importante de esos representantes serían un poco lo que podríamos denominar de una especie de criollos de América Portuguesa, en un tiempo en que, como todos sabemos, en América Española el discurso criollo de afirmaciones se estaba desarrollando mucho. En lo que respecta a Brasil, las cosas van evolucionando más lentamente, pero ya se nota también ciertos indicios de que hay una reivindicación cada vez más fuerte con con respecto a estes representantes e su papel de defensores de lo que podríamos calificar los derechos políticos de los territorios americanos, la corona de Portugal. Las relaciones con estes representantes del Cabildo de Lisboa ni siempre eran fáciles. La distancia instauraba una relación, un clima de desconfianza. El Cabildo de Salvador siempre refiere en sus cartas que no está seguro si sus representantes están actuando bien. Hay muchas quejas sobre retrasos, sobre temas que no están siendo resueltos en Lisboa. Entonces, son cartas también que nos dan muy, muy bien la idea de lo que podía suponer la relación esta entre un cabildo y su representante con un océano en el medio, ¿no? Que la distancia de que estamos hablando, por motivos obvios, no tiene nada que ver con la distancia dentro de la península ibérica. Entonces, el clima de desconfianza estaba mucho más presente en esa relación, y hay muchos episodios de sustitución conflictuosa de representantes, porque el cabildo se entera que estas personas no están actuando como debían. Y hay muchas críticas, son cartas que nos dan bastante la idea de lo difícil que podría ser desde Salvador gestionar la relación con esas personas. También encontramos en las cartas indicios de que a veces eran los mismos órganos de la corona de Portugal que sugerían cambios, denunciando procuradores del Cabildo que no estaban actuando bien en Lisboa. Entonces hay cartas que dicen, bueno, este señor no está haciendo nada, o este señor pasa todo el tiempo tratando de otros asuntos y no cuidando de los intereses del Cabildo de Salvador. Entonces, esta información llega por otros canales a Bahía, y luego la élite municipal de Salvador se queja y luego critica este su procurador y lo sustituye por otro, ¿no? La financiación de estos hombres también es otro tema que está presente en las cartas. Entonces, se ve cómo recibían un sueldo, pero luego también tenían la posibilidad de recurrir a hombres de negocio asentados en Lisboa. En general, gente que tenía, claro, negocios y relaciones comerciales con Salvador de Bahía y también con la trata de negros de África. Entonces, hay unas relaciones entre política y negocios que en estas cartas salen muy, muy, muy claramente. Incluso hay algunos representantes que están directamente vinculados a casas comerciales involucradas en el comercio de esclavos desde África, ¿no? Y no hay que olvidar que muchas veces, muy a menudo además, desde Angola la navegación hacia Lisboa pasaba antes por Salvador. O sea, no se hacía el recorrido directo de Luanda a Lisboa, sino que Luanda a Salvador y luego Salvador a Lisboa. Entonces, Salvador también tiene juega este papel de intermediario entre Angola y Lisboa, con todas las implicaciones comerciales que podemos ver en ese tipo de papel. Voy andando muy deprisa para entrar en la parte principal de mi presentación, que son los temas. Decir solamente que los ritmos de comunicación también salen, por motivos obvios, muy claramente en esas cartas, ¿no? Aparte de que en general son 2-3 cartas por año, se nota también lo que era la distancia en lo que respecta a la información sobre los navíos que llegaban, que partían, las cartas, los rituales de entrega de las cartas a los maestros de los navíos, los compromisos y los juramentos de entregar las cartas al procurador o al secretario de Estado. Entonces, es todo un ejercicio de reconstrucción de lo que era gobernar la opinión que se tenía de Bahía en Lisboa a partir de América, ¿no? Jugando con todas las condicionantes y también con el ritmo de llegada y partida de los navíos. Aparte de que son cartas también que nos informan bastante sobre la forma como la información llegada de la corte de Lisboa se difundía en el contexto de Bahía. O sea, hay mucha información sobre oficiales locales que estaban obligados a difundir en toda la zona del Recóncavo, las órdenes reales, cómo se hacía esa difusión, conflictos con el Correo Mayor. Entonces, también desde el punto de vista de la historia, de la difusión de la información, son cartas en el contexto como este, colonial, americano, son cartas muy, muy sugerentes y que nos dan muchos detalles interesantes. ritmos de información, porque también se nota que el cabildo intenta estar al día con lo que estaba ocurriendo en la corte. Entonces, cambios políticos más drásticos en la corte es fundamental para el cabildo se posicionar ante esos cambios políticos. Por ejemplo, cuando en 1667 hay un golpe de Estado en Lisboa que cambia todos los equilibrios de poder y se sustituye el rey por su hermano el príncipe, la información llega muy deprisa a Salvador y la principal preocupación de la élite urbana de Bahía, se nota en las cartas, es garantizar que el cabildo está apoyando el nuevo grupo que está en el poder. Entonces hay toda una, dos, tres cartas, dan instrucciones muy detalladas a su procurador para hacer una serie de gestiones para garantizar al nuevo grupo que está en el poder que la Cámara está apoyando este cambio en la Corte. Y al mismo tiempo son cartas que ya incluyen críticas a los ministros que han sido afastados. Entonces, y esto en un plazo pequeño, o sea, todo esto se produce en finales del 67 y en cartas de los primeros meses del 68 ya se nota que la información había llegado sobre lo que estaba ocurriendo en Lisboa, había llegado a Salvador y ya se estaban posicionando para garantizar a las autoridades de Lisboa que podían contar con el apoyo de Salvador de Bahía. Respecto a los asuntos tratados por las cartas, y esta es la parte principal de mi presentación, como lo presento en la pantalla, yo creo que se podría identificar seis principales temas: la autonomía cameraria, la participación en la Asamblea Representativa del Rey de Portugal, las Cortes, las relaciones con los pueblos indígenas y con las poblaciones de origen africano. Hay mucha comparación entre Salvador con Portugal, el territorio portugués, pero también con ciudades de Portugal. Hay mucha emulación entre Salvador y su élite municipal y las élites municipales de ciudades ubicadas en Europa y también otras ciudades portuguesas ultramarinas, sobre todo Goa, es un tema de constante comparación, los derechos políticos que tiene el cabildo municipal de Goa por comparación con Salvador. También sale mucho el tema de la cuestión de los orígenes americanos y cómo América tiene su influencia a la hora de reivindicar. Y por último, las tensiones vinculadas al precio del azúcar y la falta de moneda. Y creo que el tema que puede, digamos, resumir todo esto es el esfuerzo para servir al rey y crear opinión en la corte, o sea, cómo el cabildo se esfuerza por gestionar todos estos temas a distancia, ¿no? Voy a empezar por hablar del tema de la autonomía. El tema de la autonomía del cabildo municipal de Salvador, no es sorprendente decirlo, pero está muy, muy presente en las cartas, sobre todo en cartas que tocan en impuestos que desde Lisboa se están intentando imponer en Salvador. Entonces, hay todo un discurso de la élite urbana de Salvador que es muy similar al discurso que encontramos en los cabildos municipales de Península Ibérica. O sea, que se nota que la élite de Salvador domina toda la retórica de negociación e incluso de resistencia a las contribuciones fiscales, todo el tema de los donativos, que también en el marco portugués está siendo muy, muy aplicado en términos fiscales en la segunda mitad del 17. Hay muchas cartas donde el cabildo municipal instruye su representante de Lisboa sobre los argumentos que debe utilizar al dialogar con los oficiales de la corona para contraponer a sus iniciativas fiscales. Entonces, es muy interesante porque dan instrucciones explícitas. Dicen, mire usted, tiene que hablar con el secretario del Consejo Ultramarino y decirle que este es un donativo. Y al ser un donativo, eso significa, y luego entra todo el discurso, incluso a veces con citas de literatura más doctrinal para fornecer a su representante argumentos de negociación con las instituciones de Lisboa. Aparte de eso, también se hace referencia a congresos de representantes de diferentes cabildos municipales bajo la influencia de Salvador. O sea, se habla de juntas o congresos de representantes de diferentes municipios en la zona de la Bahía de Todos los Santos, donde se pactúa y se hace un poco el consenso sobre las políticas fiscales a implementar en esta zona. Entonces, el tema de que los impuestos son aplicados en América son decididos por los cabildos americanos y la referencia a estas asambleas locales como instancias que tienen la competencia y la legitimidad para discutir los términos de la contribución. Luego, también el tópico previsible de que los tributos pagados por los locales deberían ser gastados en el mundo político local, o también las protestas respecto a intentos de la corona de inspeccionar las cuentas del Cabildo Municipal de Bahía, lo que es muy similar a lo que ocurre, claro, en el marco ibérico. Esos intentos son vistos como indicios de desconfianza. O sea, ellos se presentan con alguna retórica también como vasallos leales que no merecen este tipo de trato y miran o representan en las cartas que escriben a su representante de Lisboa y dicen: tiene usted que transmitir a la Secretaría de Estado y al Consejo Ultramarino que para nosotros recibir una inspección desde Lisboa es casi una ofensa, porque es casi como si estuvieran desconfiando de lo que es nuestra lealtad en el servicio. Igual el tema de la tropa, la corona de Portugal tenía un contingente militar pagado por los locales permanente en la ciudad de Salvador de Bahía, que era una herencia de los tiempos de la guerra con los holandeses, pero la guerra terminó en 1654. Entonces, lo que a lo largo de la segunda mitad del 17, en muchas de las cartas se dice es: la guerra terminó, ¿por qué se mantiene este contingente militar en nuestro territorio? Y llegan al punto también de una forma un poco retórica, de decir: bueno, esto, se ponen soldados que vienen de la península aquí, esto significa que la corona de Portugal no está confiando en nosotros, que no confía en nuestra lealtad. Entonces, también jugar un poco con este tema de la lealtad y la desconfianza. Lo que es interesante también, me parece, para identificar rasgos de lo que pudiese ser el sentimiento de pertenencia a este conjunto político, ¿no? Muy en términos de confianza, desconfianza, con algún uso retórico de estos argumentos, por supuesto, pero aún así muy, muy interesante. También se intenta instruir en las cartas que el Cabildo envía a sus procuradores, instruir a sus representantes en Lisboa, que difundan noticias de que el Cabildo estaba organizando ceremonias de celebración de los sucesos de la monarquía portuguesa con toda la puntualidad. O sea, hay un intento de crear opinión en Lisboa de que el Cabildo Municipal de Salvador tenía capacidad y puntualidad para celebrar los mismos sucesos de la Corona de Portugal. Entonces, hay instrucciones explícitas para difundir informaciones sobre cómo se había celebrado en Salvador el nacimiento de una infanta, de una princesa o algún suceso, un poco también como forma de afirmación política, es decir, el Cabildo Municipal que se preocupa por se presentar en Lisboa como capaz de crear esta imagen de que tiene fuerza para organizar ceremonias tan grandiosas cuanto ceremonias similares que se organizan en otras ciudades de la península ibérica. O sea, una perspectiva también de mucho mimetismo, pero también mucha emulación. El tema de la participación en la asamblea representativa del GEN de Portugal, voy a avanzar más rápido ahora, la presencia de procuradores de Salvador en las Cortes, como he dicho, empieza en 1653 y se mantiene a lo largo del siglo XVII, es decir, el municipio de Salvador está efectivamente representado en varias asambleas. Y no solamente está representado, sino que a lo largo de los años 70, 80 del 17, hay varias cartas para los representantes del Cabildo en Lisboa para que se esfuerce para incrementar el lugar de los representantes de Salvador en la sala donde ocurre la abertura solemne de las Cortes. Es decir, Salvador empieza por obtener un lugar menos digno por su condición americana. Entonces, hay recomendaciones para que el representante de El Salvador haga lo que pueda para promocionar y por lo menos ponerlo al mismo nivel que el representante de Goa, ¿no? Que también tenía el derecho de enviar, el cabildo de Goa también tenía el derecho de enviar sus representantes a las Cortes de Portugal. Entonces decían, bueno, si Goa, que ya no es lo que era, que ya no tiene la misma importancia que tenía antes para la Corona de Portugal, y que ahora somos, es Brasil lo que cuenta, ¿por qué estamos nosotros en una posición menos digna y menos relevante y menos destacada? Entonces hay todo un esfuerzo para municiar el procurador en Lisboa de argumentos para hablar con los oficiales reales, y de hecho en 1674 Salvador logra ver su estatus dentro de las Cortes promocionado. Entonces su procurador en la ceremonia solemne donde está la figura real, su procurador está en los lugares más destacados, al lado de Goa y justo detrás de los representantes de las ciudades más preeminentes del Portugal europeo, digamos. Bueno, otro tema que sale, pero no muy, muy a menudo en las cartas, son los pueblos indígenas y también las poblaciones de origen africano. Pero la verdad es que la presencia es quizás sorprendentemente muy modesta. Hay referencias a los indígenas, sobre todo a propósito de la influencia francesa en Brasil en esos años. Y se dice que hay capuchinos franceses haciendo misión en Brasil en los años 70, que están diciendo a los indios que las tierras de Brasil no son de los portugueses, sino de los indios mismos. Y que si hubiera de elegir alguna potencia europea para tener derecho sobre esas tierras, sería Francia, porque Francia había sido la primera a descubrir esas tierras. Entonces, el tema de los indígenas sale más a partir de lo que era el peligro francés en los años 70 y la influencia que estos capuchinos, según el cabildo de Salvador, estaban ejerciendo sobre los indígenas, hablando de que cómo estaban diciendo a los indígenas que los portugueses eran malos colonizadores, que los trataban mal y que si aceptasen la dominación francesa irían a ser mucho mejor tratados que eran por los portugueses. Entonces también esas cartas nos dan una idea de cómo podía ser Salvador un observatorio de las luchas políticas europeas y también lo que era también la sensación de desconfianza frente a Francia en los años de 1670-80. Hay una cita sugerente que dice que, bueno, Francia, y cito, supuesto la paz, amistad y alianza que hoy tenemos con Francia y también con la monarquía de España, nos tiene mostrado la experiencia, la poca estabilidad de la nación francesa, pues sabemos y vemos en nuestros tiempos que teniendo mucho mayores alianzas con el rey de España, con cualquier leve pretexto, tiene rompido muchas veces con él la guerra y invadido sus provincias del rey de España. Y esta del Brasil ha sido siempre muy requisitada por los extranjeros, sobre todo por los franceses. Esto está en una carta que el Cabildo Municipal de Salvador envía a su procurador en Lisboa. El tema de la comparación con otras ciudades de Portugal y también de los territorios ultramarinos de Portugal sale muy, muy a menudo. Hay un intento de equiparación constante entre los derechos del Cabildo de Bahía con ciudades importantes de Portugal como Porto y también Évora o Coimbra, pero más intenso es la competencia con Goa. O sea, la comparación, como acabo de decir hace poco, con India, con las Indias Orientales portuguesas, que ya no valen nada, por ejemplo, en términos financieros, eso se dice explícitamente, mientras los impuestos que son cobrados en Brasil son cada vez más importantes para la corona portuguesa. Esto se dice en las cartas, se dice al procurador, hable sobre esto al secretario de Estado, porque no hay derecho que el cabildo de Goa tenga más privilegios y más proyección política que el cabildo de Salvador de Bahía. Y todos los temas de la autonomía salen con con esfuerzo para mantener el espacio local de Salvador cerrado a injerencias exteriores, pero también salen previsiblemente temas vinculados a la cuestión de los orígenes americanos, como un tema que empieza a tener algún tipo de finalidad política. Hay claros indicios de politización del tema de los orígenes americanos y esto se nota, por ejemplo, cuando hay quejas sobre la inexistencia de una universidad en América Portuguesa. En esas cartas se instruye el procurador de Salvador en Lisboa para se quejar en la Secretaría de Estado en Lisboa por el hecho de que los hijos de Brasil, es una expresión que aparece a menudo, o hijos de esta patria, también es otro término que hay varias expresiones muy sugerentes de vinculación territorial. Hijos de este Estado, Estado en el sentido, claro, de Estado de Brasil, la circunscripción, pero hijos de esta patria, patricios. Entonces, hay cartas de los años 60 en las cuales hay quejas de que la corona no autoriza la creación de una universidad en América Portuguesa. Se hace la comparación con los virreinatos indianos y se dice que esto tiene efectos muy negativos en lo que es la formación de los hijos de la élite de Bahía, pero también de Pernambuco, de Rio de Janeiro, de Maranhão. El tema de los orígenes americanos aparece también en lo que respecta al vocabulario utilizado para designar lo que es su ubicación física y lo que es Portugal. Portugal aparece siempre, como era normal en esas fechas, calificado como reino. Reino es la palabra que en la documentación de este tiempo designa la parte peninsular europea de la corona de Portugal. Mientras la palabra conquista es la palabra que más a menudo aparece para designar estos territorios, a pesar de que ya hablaré un poquito más adelante sobre eso, el término conquista también ya se nota en estas cartas que no es totalmente cómodo para la élite municipal de Salvador. Pero expresiones como hijo de Brasil, hijo de este Estado o su patria aparecen en cartas donde se hace un apelo al procurador para que sirva con toda la diligencia y fidelidad a Brasil. O sea, cuando se en las cartas donde se pide con más intensidad, por favor, tienen que tratar como lo más rápido posible este asunto, el Cabildo siempre incluye referencias al hecho de que él es hijo de Brasil o está trabajando por su patria. Entonces esto sirve para apelar a un nivel de obligación suplementar, digamos, no solamente el hecho de que tiene ciertos compromisos con el Cabildo, sino que su condición no es americana, pero más bien local, porque al final son cartas que están que es donde se nota que la principal preocupación no es tanto del conjunto de América Portuguesa, sino sobre todo de asuntos municipales de Salvador. De hecho, la condición de capital de la ciudad de Salvador aparece poco en las cartas. Lo que sí se procura proteger son intereses más bien, digamos, locales, siendo que el local incluye toda esta bahía de Todos los Santos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega a Salvador el rumor de que la corona había decidido que ningún hijo de Brasil, entre comillas, que es la expresión utilizada, pudiese servir como magistrado en un tribunal ubicado en América, esto genera una reacción del Cabildo muy, muy violenta. Entonces, la protesta es muy fuerte y pide el Cabildo para que su procurador en Lisboa diga que si esto se confirma, si este rumor se confirma de que ningún nacido en Brasil puede servir como magistrado en tribunales ubicados en América, esto va a ser una ofensa tremenda a los criollos, entre comillas, de América Portuguesa. Era un rumor, pero también nos da cuenta de cómo la información que circulaba a veces instalaba este tipo de desconfianza y se habla mucho de estos temas a propósito de la cuestión de los magistrados nacidos en Brasil y también de otros temas. Y ya avanzo para el final de mi comunicación. También aparecen expresiones de vinculación territorial de Brasil en cartas donde se critica el comportamiento de los procuradores. O sea, hay varias cartas donde el cabildo protesta con el hecho de que el procurador no está trabajando bien. Y lo censura y lo critica y dice, su comportamiento es muy negativo, muy condenable, no solamente porque no está cumpliendo con lo que había asumido frente a este municipio, sino que está casi olvidándose de que usted es hijo de esta patria o patricio de Brasil. Entonces, es otra vez la idea de que la ubicación geográfica americana impone un nivel de obligación suplementar. Por ejemplo, cuando se dice, usted ha actuado en prejuicio de este pueblo y de los hijos naturales de este estado, de Brasil. Es muy claro que... Y también en cartas donde se nombran nuevos procuradores que son naturales de América. Se dice, bueno, usted, tenemos mucha expectativa respecto a usted, también por el hecho de que usted nació en Brasil, entonces significa que esperamos que usted nos represente de forma especial. El último tema, y con esto voy a concluir, que sale bastante en las cartas, tiene que ver con las tensiones vinculadas al precio del azúcar y la falta de moneda, la crisis económica que afecta a América Portuguesa en los últimos años, las últimas décadas del siglo XVII. La falta de moneda es, aparte de la baja del precio del azúcar, es otro tema que llena las cartas del Cabildo Municipal, hasta el punto de se proponer que Brasil pueda fundir moneda y crear su propia moneda provincial. Es un término muy, muy sugerente que aparece en algunas cartas, la reivindicación que Brasil tenga una moneda provincial. La palabra provincia en los años 80 va entrando. Y se habla incluso de un posible nombre para esta moneda que sería brasiliana, ¿no? La brasiliana pudiese ser, y esto se propone en estas cartas, se propone a los procuradores que hablen sobre esto al secretario de Estado y también en el Consejo Ultramarino. Termino con una cita que me parece que sintetiza bastante bien mucho lo que acabo de presentar. Una cita de 1688 en una carta enviada por el Cabildo a su procurador en un contexto de crisis tremenda económica, también de falta de moneda en Salvador de Bahía y también de incremento de la fiscalidad. Entonces, el Cabildo Municipal de Salvador está muy, 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 muy descontente con la situación, con el trato de la corona portuguesa, y entonces lo que dice a su procurador es lo siguiente, o sea, le pide para que explique al secretario de Estado y también a otros ministros de la corona que, y lo cito, vuestra merced como procurador de este pueblo debe hacer presente a su majestad que nosotros, los de Bahía, no somos vasallos conquistados, sino muy obedientes, y que la desgracia de vivirmos afastados, apartados de su presencia, no ha de ser la causa de nos cargaren con el exceso de fiscalidad y de imposiciones que experimentamos al presente, porque no lo merece la fidelidad, amor y despesa con que asiste actualmente la Cámara Municipal de Salvador. Es decir, hay una reivindicación de los servicios prestados como prueba de lealtad, sobre todo la guerra contra los herejes neerlandeses de los años 50 sirve continuamente en las cartas como argumento para explicar, para reivindicar frente a las instituciones de la Corona de Portugal, que Salvador ya no merece el calificativo de conquista, sino que esa guerra ha contribuido para hacer una metamorfosis del lazo político entre el territorio americano y la corona. Entonces, omitir o casi borrar el epíteto de conquista y ahora establecer una relación mucho más pactuada, mucho menos vertical, en términos muy diferentes de lo que supone la relación entre el rey de Portugal y sus conquistas. No hace falta decir que es un vocabulario que suene muy familiar para quien tenga algún conocimiento de lo que es el discurso reivindicativo de la monarquía hispánica del siglo XVII, también, y en ese sentido se nota cómo los argumentos circulan y son apropiados en distintos lugares de estas dos monarquías pluricontinentales que eran la española y la portuguesa. Muchas gracias por vuestra atención.